Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Como sé yo que a Pedro Martín le gusta esto de que comencemos aquí lo del reto cuando rompe la canción en este punto, digo, pues voy a esperar hasta ahí, ¿eh? Hola, Bribón, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Que te escuché el otro día con gorro y digo, pues mira, lo voy a hacer yo también, no voy a ser yo menos leche.
Sí, 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 es que no levanta el ánimo la canción tuya,
¿eh? Yo con tal de que tú estés bien. Sí. Bueno, en fin, hay que resolver tu reto de la semana. Un reto bonito que nos pusiste a buscar a un mago del deporte.
Sí, y si ha servido el reto para descubrir a un deportista no muy conocido, porque es un genio del ajedrez. Y los ajedrecistas no son muy conocidos en el mundo del deporte. Un genio que se le conocía como el mago de Riga, en esa ciudad está enterrado, en el cementerio judío, porque era judío. Y que el especialista en ajedrez más importante de España, que es Leoncho García, maestro de periodistas, le calificamos como el campeón del mundo más brillante de la historia. Y yo creo que es Leoncho el que no va a descubrir quién es, ¿verdad?
Pues sí.
Mira bien. Bienvenidos a la magia del mago de Riga, uno de los grandes genios con mayúsculas, un artista del tablero, Mijaíl Tal.
Mijaíl Tal, era el mago del deporte que buscábamos.
Exactamente, campeón del mundo solamente una vez, ha habido otros campeones del mundo muchas más veces, pero solamente con una vez le vale a un genio y a un mago como Mijaíl Tal.
Pedimos perdón al maestro Paniagua y a Víctor Navarro, que perfectamente podían haber hecho de Leoncho García en un día como hoy, claro, descubriéndonos a Mijaíl Tal. Bueno, el ganador del reto de la semana, ¿quién es, Andrea?
Ganador o ganadora, no lo sabemos. La gente en Twitter es que no, cada vez se ponen menos los nombres. Es Atacados Con, y un icono de la mascarilla, y el nombre en Twitter es @2ataca2 con número, ¿vale?
Atacados. Es que esto,
no, de verdad.
Esto sí que es ponerse la careta.
Cada día más difícil.
Qué cosa. Bueno, un abrazo grande, buen fin de semana, Peter Martín. Espero que os hayan portado bien los reyes, ¿eh?
Sí, sí, no está mal, no está mal.
Vale, un abrazo, yo que me alegro. Venga, sí, bueno, por cierto, la encuesta del día, ¿por dónde va, Andrea?
Pues preguntamos por el quizá el partido más destacado y más importante del fin de semana, que es ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano. Preguntamos quién se juega más en ese partido del domingo, ¿el Atlético de Madrid o el Barça? Gana el Barça con un 65%, solo un 35% apuntan al Atleti.
Venga, pues de eso y más cosas hablamos en un momento en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shots are men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go?
Pues estamos ya en esa hora, en las 3:30. Bueno, nos acercamos ya a las 3:31 de la tarde y seguimos aquí, ya sabes, en mediodía, como todos los días, en la cadena COPE, y te vamos a acompañar pues hasta eso más o menos de las 4:05 de la tarde, que será cuando lleguen ya nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y te voy a pedir que escuches a continuación este sonido que tiene mucho que ver con algo que te voy a contar. Esta fue la banda sonora que pudimos escuchar ayer en las calles de muchas ciudades de nuestro país, la tradicional cabalgata de Reyes, que congregó a muchísimas familias, muchos padres y niños que disfrutaron del desfile de carrozas y que entre sus objetivos pues estaba también coger el mayor número de caramelos posibles que los reyes y los pajes, ya sabes, que lanzan precisamente desde las carrozas. Bueno, pues en el caso de Andalucía, estos caramelos tienen mucho que ver con la guerra de Ucrania, de la que te venimos hablando durante todo el programa. Y es que casi la mitad de los que ayer se lanzaron en las cabalgatas andaluzas proceden precisamente de aquel país, de Ucrania. Y te voy a contar por qué. La iniciativa es de Sarigabo, una empresa con sede en la localidad sevillana de Salteras, que los ha encargado a una fábrica ucraniana cercana a Kiev, que ha sufrido los estragos de la guerra.
Ellos tuvieron un bombardeo próximo a una de las fábricas, y tuvieron problemas ahí en esa fábrica durante un tiempo hasta que consiguieron volver a una normalidad, pero no les destruyó la fábrica en sí, sino fueron otras instalaciones y accesos y tal que tenían a la fábrica.
Es Francisco Manuel Arias, el gerente de la empresa de caramelo sevillana, que ya hizo un primer pedido a la fábrica ucraniana hace 2 años, en 2021, y visto el resultado, pues han decidido repetir también este año.
Pues con Rochen llevamos trabajando, este es el tercer año. El primero fue una pequeña prueba, de esa prueba que fue muy bien, el caramelo era bastante bueno, pues y a un precio bastante asequible para los precios de España. Pues nada, el año pasado ya trajimos 2 trailers completos.
Pues este año han sido 9 los trailers que han traído casi 200 toneladas de caramelos ucranianos para las cabalgatas andaluzas. Siempre habían trabajado con empresas nacionales, pero la subida de precios ha hecho que cada vez más miren al este de Europa.
Pues nada, esto empezó prácticamente a comienzos del 22, a posterior de mal que ya comenzó la guerra en Ucrania. Y de la escasez de materias primas, pues bueno, pues el azúcar y la harina concretamente, pues han sido 2 de los productos que más han subido y son fundamentales para el azúcar, para el tema de los caramelos, y la harina para el tema de las gominolas, ¿no?
Pues estos pedidos desde España suponen sin duda un balón de oxígeno para la fábrica ucraniana, amenazada por las bombas y también por el cierre. Pero la ayuda va más allá, porque los camiones que vienen cargados de caramelos a nuestro país luego vuelven allí, vuelven a Ucrania con ayuda humanitaria.
Precisamente este verano, aprovechando las relaciones que teníamos con ellos y las primeras llegadas de camiones de procedentes de la fábrica de Rochen, se estuvieron haciendo unas colaboraciones con ellos, y eso, en esos mismos camiones se estuvieron haciendo cargas de mercancía, de productos de que necesitaban ellos, tanto de medicina como de ropa y tal.
Pues esta es la historia de 2 empresas que se ayudan mutuamente y que a través de su relación han endulzado a miles de niños el día más mágico del año.
And your hip is
Pues hablando de la guerra de Ucrania, esta guerra vive ahora mismo 36 horas de alto el fuego, decretado de manera unilateral por Vladimir Putin, en teoría para celebrar la Navidad ortodoxa. Pero bueno, es una tregua que nadie cree, ni el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tampoco lo creen ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. Lo cierto es que las dos partes, tanto Rusia como Ucrania, se acusan hoy de romper esa tregua que ha comenzado a las 10 de la mañana hora española. Bueno, pues si nadie lo remedia, dentro de unas semanas, el 24 de febrero, se cumplirá un año desde que Putin iniciara la invasión allí en Ucrania. Una invasión con la que Rusia no ha logrado nada, ninguno de sus objetivos militares. Lo que sí ha conseguido es crear una importante crisis de energía en toda Europa, que estamos además pagando todos. Y para los ucranianos la factura no es solamente económica, tiene mucho de sufrimiento, de sangre, de destrucción. La amenaza de los bombardeos sigue, pero la vida también. Por eso intentan continuar con sus rutinas. Por ejemplo, las escuelas o institutos mantienen su actividad. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, y uno de los signos vitales de una sociedad siempre es ver a los niños acudir al colegio, ¿no? Como vienen y van. Pues no debe ser fácil hacerlo precisamente en medio de una guerra. Por eso hemos tratado de ponernos en contacto con el Colegio Miguel de Cervantes, que está en Kiev. Mira, les conocimos el pasado 12 de septiembre en la tarde de COPE. Ese día nos contaron cómo empezaban el curso.
Buenos días.
Buenos días, profesora.
Bueno, pues en este colegio en Kiev, como estamos escuchando, los alumnos estudian español y además, como también escuchamos, lo están haciendo bastante bien.
Me llamo Yegor. Yo tengo 8 años. Quiero ir al colegio porque me divierto. Ahí tengo amigos y puedo estudiar. Aprendo canciones y muchas cosas más.
Me llamo Macar. Tengo 9 años. Voy al mejor colegio del mundo.
El pasado mes de septiembre volvieron a clase. Entonces la guerra se centraba en el este y el frío todavía pues no era un problema. Hoy todo ha cambiado. A las alarmas y los bombardeos, ahora hay que sumar también el invierno, el duro invierno que viven allí.
Con temperaturas que como mínimo están bajo cero. Hace unas semanas que pensamos precisamente en ellos, para que nos contaran cómo estaban llevando el curso escolar. Escribimos a su profesora, a Irina, que lleva más de 20 años dando clases de español. Bueno, pues Irina ni siquiera recibía los mensajes. A los dos días nos contestó y nos explicó las dificultades que tienen para conseguir internet o algo tan sencillo como es cargar el teléfono móvil. Nos contaba que estaba encantada de hacer la entrevista con nosotros, pero que no sabía si iba a poder mantener ni siquiera una conversación fluida.
Bueno, de hecho Irina nos ha ido respondiendo a través de mensajes de voz que nos iba mandando cuando podía, poco a poco. Lo primero que le hemos preguntado es cómo se están organizando.
Bueno, el proceso educativo ahora en nuestro colegio está dividido en tres partes. Hay una parte de los estudiantes que asisten a las clases cada día personalmente. Otra parte son los que estudian online. Y la tercera parte son los alumnos que salieron fuera de Ucrania y por eso tienen el horario individual. En general, nuestro colegio cuenta con casi 900 de los alumnos. De este número, 500 están en Kiev y asisten diariamente a las clases. Otros 300 estudian a distancia y aproximadamente 100 alumnos están fuera y tienen este horario personal.
Después también le preguntamos cómo están los chicos, cómo es dar clase con la amenaza constante, con las sirenas sonando permanentemente. La respuesta se llama adaptación.
Hay que decir que en general los alumnos, por desgracia, ya están acostumbrados de estas condiciones en las que vivimos, porque claro que cada día tenemos nuevos y nuevos problemas y tenemos que superar todos juntos. Por eso los alumnos, claro que hay que están preocupados, pero con cada día se acostumbran más y más a la situación. Pero en general lo que más necesitan es la comunicación y el contacto personal. Por eso la cantidad de los alumnos que asisten a la clase personalmente se aumenta con cada día.
Bueno, decíamos que se llama adaptación, pero se llama también supervivencia. Nos ha contado además Irina que el colegio no ha sido dañado por los bombardeos, pero que tienen que organizarse para dar las clases.
El edificio de nuestro colegio no está dañado. Claro que hay, como por toda Ucrania, hay graves problemas con electricidad e internet, también con agua y calefacción, pero de todos modos estudiamos y venimos cada día al trabajo. En nuestro colegio hay dos refugios para los alumnos, pues uno para los alumnos de la primaria y otro más grande para los mayores.
Claro, en este colegio en Kiev los refugios antiaéreos no pueden faltar. Como vemos, en este centro educativo mantienen la actividad porque más o menos les funciona la calefacción, pero no es nada fácil.
Ahora vivimos como en una edad media, con las velas, con las linternas, no podemos utilizar ni ordenadores ni pizarras digitales, solo utilizamos el libro, el manual y la voz del propio profesor para estudiar a los alumnos.
Bueno, además de Irina, nos ha mandado también un mensaje Denis, que es uno de los alumnos de este centro, tiene 15 años y nos ha contado que cada día tiene que llevar dos mochilas a clase.
Voy al colegio con dos mochilas, en una están los cuadernos y manuales y en otra la de urgencia, llevo agua, un poco de comida, el powerbank para cargar el teléfono. Cuando se oye alarma, tomamos la mochila de urgencia y bajamos al sótano de la escuela donde está situado el refugio de nuestra clase, pues cada clase tiene un sitio en el refugio. Mínimo que estuvimos fue 15 minutos y lo máximo casi 6 horas. Podemos tener varias alarmas durante el día.
Bueno, pues imagínate, Pilar, lo que supone dar una clase así o asistir a clase así.
Tremendo.
Eso es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, otra de las alumnas nos explica que para muchos de sus compañeros se hace bastante duro buscar la normalidad, el asistir a clase con sus familiares que están en el frente.
Quiero añadir que los padres y los familiares de muchos de mis compañeros están en la frente con el alarma en las manos. Por esto están nerviosos y preocupados. Por eso a menudo pueden tener una conducta agresiva.
Y llega la pregunta, ¿qué esperan de este año que acaba de comenzar? Y la respuesta nos la da la profesora Irina.
Que esperamos la victoria y la paz. Queremos vivir en un país libre y democrático, en el que en primer lugar está la preocupación por el bienestar de todos los ciudadanos y no solo de una pequeña parte. Claro que estamos conscientes que este camino es muy duro, cruel y largo, pero debemos superarlo para tener el futuro próspero y feliz.
Pues al final esta respuesta se resume en una palabra: esperanza.
Every time my hand reaches for yours, I feel the hesitation. I'm sure that you're not sure. Every time your lips are kissing mine, I taste the indecision. It's messing with my mind. I know there's a part of you that's terrified to love again. But I promise to the end.
Pues en este día de Reyes seguro que sus majestades, entre los muchísimos regalos que han dejado en tantas casas de nuestro país, pues están también los libros. Sí, es verdad que ahora mismo la lectura tiene una fuerte competencia con las pantallas, con las consolas, con los móviles, las tablets, los ordenadores que piden cada vez más los niños. Pero si queremos que precisamente nuestros niños lean, cojan el hábito de la lectura desde bien pequeños, pues en la Carta a los Reyes hay que incluir siempre, siempre un libro, un cuento, puede que también un cómic. Mira, según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, el 38% de los lectores adultos comenzó a leer antes de cumplir los 6 años. Vamos, que empezó a juntar las letras, empezó a leer un poquito y ya directamente tenía un cuento entre sus manos. Por eso es tan importante que desde que, como te digo, aprenden a leer en el cole, tengan también sus lecturas en casa. Y algo importante también es predicar con el ejemplo, ¿eh? Si queremos que nuestros hijos lean, pues nos tienen que ver leer a nosotros también, a los padres. Si, claro, estamos todo el día con el móvil, pues ellos también van a querer estarlo. Hemos hablado con Ana Alcolea, que ha trabajado como profesora de lengua y literatura durante más de 25 años y que ahora es escritora de narrativa juvenil.
Bueno, yo creo que se mira con cierta preocupación, ¿no? Más que nada porque vemos que los jóvenes echan muchísimas horas a este bombardeo, ¿no? De imágenes, lo que conlleva en muchos casos que no se paren a pensar, a estar consigo mismos a través de las palabras, que es lo que era el libro, ¿no?
Pues cada día nuestros niños y nuestros jóvenes reciben todo tipo de estímulos digitales que les apartan de los libros, de la palabra. Y eso tiene una repercusión directa en su aprendizaje y conocimiento.
No solo es la preocupación por la caída que puede haber de ventas, ¿no? Sino por la caída emocional que hacemos cuando leemos, ¿no? Desde pequeños creamos pensamiento a través de las palabras. Primero cuando nos cuentan historias antes de saber leer y luego cuando las leemos, ¿no? La palabra va creando pensamiento, por tanto va creando capacidad de reflexión, de crítica y de libertad. Eso es lo que a mí me preocupa.
Fíjate lo que dice Ana Alcolea. Si no se lee, se pierde capacidad de reflexión, de crítica y libertad. Además de que no ampliaremos nunca nuestro vocabulario. Pues de la importancia de leer y de cómo podemos conseguir que lo hagan nuestros hijos, vamos a hablar a continuación con Pep Bruno, que es escritor de literatura infantil y cuentacuentos también profesional. Pep, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pep, ¿ahora mismo los videojuegos son la mayor competencia de los libros?
Bueno, los libros, igual que los cuentos contados, igual que muchas otras actividades son, en parte, son entretenedores para el tiempo libre. Y ahora mismo la competencia para entretener ese tiempo libre es mayor que hace, pongamos, 100 años o 1000 años. Pues igual que ocurrió cuando apareció la radio, apareció la televisión, había más posibilidades para ocupar ese tiempo libre. Yo no soy experto en videojuegos, pero sí es algo que resulta muy evidente, que cada vez hay más niños, más niñas y más jóvenes y adultos que ocupan mucho de su tiempo frente a una pantalla, no solo con los videojuegos, sino también con las redes sociales y con, bueno, otros recursos y otros elementos que están disponibles al alcance de la mano.
Pep, ¿qué hay que hacer para que los niños desde pequeños cojan el hábito de la lectura?
Bueno, esto no son matemáticas. Si hubiera una respuesta clara, pues todo el mundo lo haría, porque todo el mundo comprende que la lectura es a día de hoy es una necesidad, que vivimos en una sociedad donde es necesario comprender, entender lo que se lee y ser capaz de leer, por supuesto. Entonces, hay aspectos o hay elementos o hay propuestas que suman, pero esa suma nunca es clara. O sea, tú vas sumando posibilidades para acercar a la lectura, pero eso no significa que acabes teniendo unos niños lectores. Y igual que hay aspectos o circunstancias que restan, pero eso no significa que tengas unos niños que no sean lectores, ¿no? Entonces, en principio, siempre funciona bien que los niños, que las niñas estén acostumbrados a las buenas historias, que disfruten de las buenas historias contadas, las buenas historias leídas en voz alta, las buenas historias leídas. Y eso, para mí, es fundamental. El problema muchas veces que nos encontramos, sobre todo en el ámbito de lo que es la literatura infantil y juvenil, es que no hay muchas buenas historias, grandes historias, sino que lo que les damos a los niños, lo que les acercamos a los niños son historias, bueno, pues que a lo mejor son más planas o historias que son más sencillas, más fáciles y que no interpelan directamente al lector.
Hablas de buenas historias. ¿Qué elementos debe tener una historia, una buena historia, para que sea atractivo para los chavales?
Esto tampoco son matemáticas. Pero te puedes imaginar que para que haya una buena historia, y tú, si eres lectora, también lo habrás vivido, normalmente una buena historia te saca del aquí y el ahora, te lleva de viaje. Es como esa sensación que tenemos cuando cerramos un libro y parece que hemos vuelto de un lugar muy lejano, de un sitio que estaba al otro lado del mundo, quizás quién sabe dónde, ¿no? Y es un viajazo del que vuelves distinto que como marchaste. Es decir, después de haber leído, después de haber encontrado un montón de elementos que te interpelan directamente, uno sale de esa lectura o de esa historia que le han contado de otra manera. Para mí hay una clave que es importante. Es decir, es una de las muchas claves, porque una buena historia se puede fundamentar en una estructura perfecta, en un estilo magnífico, en unos personajes inolvidables, en unos conflictos memorables. O sea, hay muchos elementos que entran en juego para considerar el valor de las historias, ¿no? Pero para mí hay uno que funciona normalmente, Y es que una buena historia es aquella que cuando terminas no te da respuestas, sino que lo que te genera es preguntas. Y eso de verdad es fundamental. Y en la literatura, especialmente la literatura infantil y juvenil, parece que lo que cada vez se prima más son las respuestas. Libros que explican a los niños y a las niñas cómo tienen que ser, cómo tienen que portarse, cómo es la vida.
Demasiado moralistas, quizá.
Claro. Claro, entiende que todo lo que es la literatura no solamente entretiene, también hace muchas otras cosas, y entre esas otras cosas que hace es educar, o sea, aporta una visión del mundo, unos valores, una escala de valores, todo eso está, unos contenidos, todo eso está implícito ahí, pero eso es una de sus partes. Lo que pasa es que se carga, especialmente, insisto, con la literatura pensada para niños y para niñas, se carga en muchos casos el peso de todo el libro en la carga didáctica, por decirlo de alguna forma, en el valor didáctico. Entonces, claro, nos encontramos que esos libros que damos a los niños son libros que están pensados para continuar con el aprendizaje que ya durante días y días fuera de los libros están recibiendo, ¿no? Pues hay que ser buenos, hay que pensar que la vida es así, hay que hacer las cosas de esta manera, porque esta es la correcta. Y entonces están dando todo el rato respuestas.
Bueno,
y eso, en mi opinión, es un grave error, claro.
E importante también para que nuestros niños lean, cojan ese hábito de la lectura desde bien pequeños, pues es que nosotros los padres seamos un ejemplo para ellos. Si nos ven leer a nosotros, seguramente ellos también acabarán cogiendo un libro. Pues Pep Bruno, escritor de literatura infantil y también cuentacuentos profesional. Gracias, Pep, por estar con nosotros en Mediodía. Y ojalá en el día de hoy se hayan regalado muchos libros y que se regalen mucho más a lo largo del año, que no solamente hay que regalar libros cuando llega el Día de Reyes, sino a lo largo del año también. Gracias, Pep.
No, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues algún libro habrá caído en más de una casa de nuestro país. Y sobre esto te preguntábamos hoy en Mediodía Cope, ¿qué te han traído los Reyes? ¿Era lo que esperabas? ¿Un libro? ¿Una corbata? ¿Una colonia? Esto para los mayores. ¿Y qué pasa en el caso de los niños? ¿Cuál es el juguete que más les ha gustado? ¿Qué más ilusión les ha hecho? ¿Te ha costado mucho, por cierto, montar alguno de ellos? Pues planteábamos todas estas preguntas a nuestros oyentes y que nos han dicho, Correas.
Pues mira, tenemos un poquito de todo. Mira, Aymar lleva toda la mañana, nos cuenta, yendo de casa en casa, ya sabes, primero los abuelos, después los tíos.
Oye, qué suerte.
Hombre, claro que sí. Es que hay que recorrerlo todo, no sea que en algún sitio te vayas a dejar algo, ¿no? Lo hace para abrir los regalos que le están dejando los Reyes.
Me han traído dos muñecos de decoración, unos rotuladores que quería, un balón de fútbol del Mundial y un juego para la Nintendo. Y luego tengo aún que abrir los regalos de Pamplona.
Hombre, los de Pamplona todavía. Mira, lo que tú dices, que hay que ir de casa en casa a ver, sí, qué han ido dejando. ¿Qué pasa? Pues que claro, que hacen tanta ilusión esos juguetes nuevos que nos traen los Reyes, que lo primero que queremos hacer es bajar a la calle para enseñarlos a todo el mundo y jugar con ellos. Vamos a escuchar a Vera.
Un jersey, una Nancy sirena, una cosa de saltar, un dentista de Play-Doh.
Bueno, a María y a Pablo, que son dos hermanos de Madrid, les encanta estar jugando todo el día. A veces yo creo que ni te da tiempo, ¿no? Cuando te traen tantas cosas, tienes esa suerte, no sabes a qué atender. Un poco ahora a los niños les pasa
¿con qué
esto.
Empezar?
Sí, sí, efectivamente. Les encanta jugar, te decía, en el día de hoy y además el resto del año, claro.
A mí me han traído un libro y un robot teledirigido.
A mí también un libro y una Nancy con un patinete.
Bueno, el libro, que decíamos, el libro importante también, que nuestros niños lean un poquito, y regalar siempre libros, cuentos, cómic y el patinete, que también es otro de los regalos estrella desde hace ya unos cuantos años en nuestro país. Oye, y vamos a escuchar también a Inés, que bueno, creo que su casa se va a convertir a partir de ahora en el colegio de Harry Potter.
A mí los Reyes me han traído un montón de cosas de Harry Potter y me han encantado. Y un juego de Harry Potter de mesa que estoy deseando jugar.
¡Ay! Que hay que ponerse a jugar también con nuestros niños. Ayer comentábamos que muchas familias, muchos padres reconocían, 4 de cada 10,
sí,
decían que no jugaban apenas con sus hijos, ¿no?
Y ese también sería un regalo excepcional de Reyes, que te puedas permitir el lujo de jugar con tus hijos a lo largo del año.
Pues eso, no solamente, como dices, Correas, este Día de Reyes, sino
fíjate,
que hay que sacar un poquito de tiempo de calidad. Además, hay que jugar con nuestros niños hoy y durante todo el año. Bueno, ¿qué? Ya nos contarás en otro momento, ¿ves? Que te ha traído
buscando,
los reyes.
Yo sigo buscando.
Y como decíamos antes, hemos venido tan pronto a la radio, voy a currar, pues todavía no hemos tenido ocasión de abrir nuestros reyes. Bueno, siquiera. No hemos tenido ocasión siquiera de ver si nos han dejado algo. Pilar Cisneros, ¿tú sí has tenido tiempo, sabes, ya que te han traído los reyes?
No, porque ni siquiera he pasado por casa.
Ah, de Roma directamente a la radio.
Pero bueno, a ver si me han dejado algo, ¿no? Que sea una cosa pequeñita.
Seguro que sí,
pero algo,
tú eres
algo,
siempre,
¿no?
Muy buena, que
bueno,
lo sé yo.
Se intenta hacer lo que se puede. Bueno, además de hablar, como no, de este día tan especial que es el Día de Reyes, nosotros nos vamos a acercar hasta Ucrania, hasta Kiev, a ver cómo están viviendo esta jornada. Mañana se celebra la Pascua Ortodoxa. Hay que decir que Putin declaraba una tregua unilateral de 2 días, pero bueno, no se la creían los ucranianos y parece que tenían razón, porque hemos escuchado ya, se han escuchado bombas de artillería cayendo en la ciudad de Bakhmut, al este de Ucrania. Bueno, hasta allí nos vamos a ver cómo están viviendo estos días tan especiales, pero bajo las bombas, que es tremendo.
Pues te quedas con ellos, con los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando Díaz.
Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información. Información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.